Zona PUC presenta
Habla Ecléctico.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carla Cabanillas y damos inicio a Habla Ecléctico por Zona PUC en vivo desde las cabinas de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Hoy es un día histórico, un día para recordar. Hoy 5 de abril, día que se dio el golpe de Estado de 1992. De hecho, por este día se está dando un evento que es una marcha donde se congregarán miles de personas en el centro de Lima. Esta y más información vamos a estar dando a lo largo del programa, pero de hecho esta es una información bastante corta. En los primeros minutos daremos las noticias y las misceláneas y luego relajaremos un poco el panorama político con un invitado súper interesante que tenemos el día de hoy. Es Fraudy Amanda, él es performer, actor, actriz, tiene un tema, un taller de drag queen y es cantante también y compositor. Él estará en unos minutos acá en las cabinas junto con Frecia Vargas, quien es la co-conductora del programa que ustedes ya conocen. En breves minutos estarán por aquí. Bueno, y en misceláneas tendremos noticias de todo tipo. Vamos a explicar un poco esta noticia que ha salido el domingo sobre los papeles de Panamá, los Panama Papers. Vamos a estar explicando brevemente qué es un offshore, qué es un paraíso fiscal y qué significa y qué consecuencias podría traer este tema para nuestro país. Para que estemos un poco informados sobre la coyuntura a nivel internacional, que nos choca directamente a nosotros en esta parte de la región. Entonces tendremos en los primeros minutos las misceláneas, luego a nuestro invitado y para cerrar nuestra agenda misia. Así que ya saben, el programa va a estar súper cargado de noticias y cosas interesantes para todos ustedes. Búsquenos en Facebook, en Twitter y no se desconecten que ya volvemos al Ecléctico por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez dos?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces comería con pan y mantequilla,
candela, un par de chupitos de Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero.
Yeah, brichera.
Yeah.
And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC, todo lo vemos música.
Bien, estamos de regreso en Habla Ecléctico por Zona PUC al toque de las misceláneas. Odebrecht se retira del proyecto gasoducto sur peruano presionada por el caso Lavallato. Como recordarán, este caso es bastante controversial y tenía proyectos de inversión, proyectos en el Perú y se está retirando por completo por toda la presión mediática y de hecho como corresponde. Los Panama Papers, de hecho ustedes ya deben haber escuchado el fin de semana sobre ello, pero ¿de qué va?
Qué escándalo, qué
sí,
escándalo.
Sí, fue terrible, pero para tener una idea de, en primer lugar, de cuánta documentación, cuánta información se tiene. Los Wikileaks se filtró 1.7 gigas de información. Los documentos suizos de HSBC se filtraron 3.3 gigas. Los archivos de Luxemburgo 4.4. En los Panama Papers son 2.600 gigas de información, más de 11 millones de documentos que salieron de la firma Panamá Mossack Fonseca, que es una firma, un bufete de abogados que se encarga de ver temas económicos y financieros y asesorar a los empresarios o políticos acerca de sus inversiones o dónde pueden ellos poner su dinero en diferentes bancos, ¿no? Nosotros queremos, por esta noticia, más o menos dar alcances de los términos. Hemos escuchado que son los offshores o que es un paraíso fiscal o qué cosa involucra todo esto y probablemente no tengamos mayor idea de qué significa. Así que acá va. El término offshore comúnmente se refiere a los negocios que se realizan lejos de la costa, pero en términos financieros tiene que ver con la constitución de sociedades anónimas o privadas que se colocan en países en los que logran evitar pagar impuestos y mantener reserva del secreto bancario. De esta forma, una persona natural o jurídica puede realizar inversiones o guardar dinero, pues la carga fiscal es menor a sus países. Esto es lo que se denomina un paraíso fiscal, ¿no? Un paraíso fiscal puede permitir que una persona esconda de alguna manera su riqueza sin control alguno. Es decir, yo tengo empresas acá en el Perú, no indico cuáles son mis ganancias y automáticamente los pongo en bancos que tienen estas facilidades en cuanto al anonimato del inversionista o de la persona jurídica de una asociación, ¿no? Esto ha traído bastantes problemas en cuanto a las personas que están involucradas. Por ejemplo, el primer ministro de Islandia, cuyo nombre se ha visto involucrado en estos documentos, ya renunció. De hecho, el día de ayer, algunos medios, los medios en internet, obviamente nuestros medios en la tele jamás dan esa información, una cantidad importante de ciudadanos en Islandia salieron a pedir, a exigir que el ministro de Islandia renuncie a su cargo. Y de hecho, hoy día, hace unas horas ya renunció, podemos ver el impacto que puede tener esas acciones ciudadanas. Cabe resaltar que no necesariamente que el nombre de una persona esté ahí significa automáticamente que sean cuestiones ilegales, ¿no? Esta investigación tiene para rato y no necesariamente podría ser algo ilegal, pero de hecho desperta suspicacias, ¿no? Sobre todo sí. Los políticos que están involucrados, políticos como se ha mencionado el nombre de PPK, de Keiko Fujimori, de Acuña, de Toledo, e incluso de Gastón Acurio, pero ya salió él en su Facebook a aclarar el tema, ¿no? Sí. Entonces esto era lo que queríamos informar acerca de los Panama Papers. Y para relajar un poco el tema, en misceláneas también hemos incluido otra noticia que no tiene que ver con esos temas, que es el video de la NASA. Un video reciente de la NASA muestra cómo la arena del Sahara fertiliza Amazonas. Un reciente video de la NASA ilustra cómo cada año viajan más de 27 millones de toneladas de polvo desde el gran desierto del Sahara hasta la cuenca del Amazonas, ¿no? Esas arenas que son ricas en fósforo y en otros minerales aterrizan en su destino a más de 2.000 kilómetros por hora y realizan un papel importante en la fertilización de los suelos amazónicos. Acá podemos ver un ejemplo de cómo todos estamos interconectados de alguna manera, ¿no?
Todo. Sí, sobre todo los ecosistemas.
Sí, de todas maneras. Bueno, y acá cerramos el tema de las misceláneas porque ya tenemos a nuestro invitado, así que no se muevan.
Vamos ahora a escuchar una canción y ya volvemos aquí en Hable Ecléctico por Zona Pu.
La distancia para
Hola a todos, ya estamos de vuelta aquí en Habla Ecléctico por Zona PUC y acabamos de escuchar la canción Veluz, que es el último lanzamiento de la agrupación Porno Stars. Y justamente hoy uno de nuestros nuestro invitado es uno de las integrantes de esta agrupación. Está con nosotros Héctor Acuña, Fraudy Amanda. que ha aceptado cordialmente nuestra invitación hoy día para hablar un poco sobre su trayectoria artística, su trayectoria musical y contarnos algunas novedades próximas sobre su carrera. Y bueno, antes de... Bienvenido, Frau, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, chicos? Gracias
por invitarme.
Gracias a ti por venir al programa e ilustrarnos sobre tu carrera y y tu performance y todo tu trayectoria.
Tengo una relación bastante curiosa con la católica. Empecé aquí haciendo cosas allá por el año 2002, haciendo intervenciones en los jueves culturales, en la cafetería de generales, creo, me acuerdo. Pero nada, siempre como que he tenido muchos amigos, muchas amistades aquí que han estudiado comunicación, sociología, y mi relación con la católica es bastante, al final, estrecha, ¿no?
Qué chévere,
qué chévere. Y bueno, muchas gracias otra vez por aceptar nuestra invitación. Y bueno, ya para dar inicio a la conversación, queríamos preguntarte un poco sobre tu carrera como drag performer, ¿no? Uh-huh. Esta es una de las tantas facetas que tú tienes como artista. Y justamente lo que a mí me llama mucho la atención sobre lo drag es que puede ser en muchas ocasiones una performance, como un tipo de performance que es como su versión en el mundo queer, ¿no? Y que puede servir para dar a conocer una problemática o un discurso. Entonces, más o menos, ¿nos puedes contar un poco cómo surge tu personaje de Fraudy Amanda y cómo lo has manejado tú?
Uh-huh. Bueno, claro, el personaje de por sí, Fraudy Amanda, ya tiene, digamos, está como insertado dentro de lo que es ya, digamos, lo que es el circuito de arte contemporáneo en Perú. Igual que mi compañero que falleció el año 2013, Giuseppe Campuzano, autor del museo, el libro Museo Travesti del Perú. Digamos que el personaje lo creé allá por el año 1999, tal como Fraudy Amanda es un objeto performático, es un objeto que todo el tiempo como que está mutando y no es estable, ¿no? Es decir, tiene muchas facetas en el sentido de que no solamente es cuerpo, sino también es montaje fotográfico, es videoarte, sobre todo en mucha plataforma musical y multimedia, y también he hecho cuestiones como cine y teatro. Entonces, como que al final el cuerpo como soporte el mismo ejercicio de la performance tiene que ver mucho con esa soltura y ese buscar experimentar todo el tiempo, ¿no? Y pues nada, las cuestiones de género obviamente tienen que ver mucho con el mundo drag, ¿no? En el mundo drag lo masculino y lo femenino se mezclan a distintos niveles, y eso es lo rico del personaje, ¿no? Que no es ni hombre ni mujer, y no tampoco ni siquiera es homosexual ni heterosexual, sino que es un producto, es un objeto de arte performático que todo el tiempo está cambiando, mutando y proponiendo distintas propuestas visuales, estéticas, contextuales, históricas o lo que fuere, ¿no?
Esta propuesta artística en el ámbito, vamos a decir, limeño, para no hablar de general del Perú, porque siempre estas cuestiones modernas llegan primero acá. De repente me equivoco, ¿no? De repente ha tenido también acogida al interior del país. Más o menos, ¿desde cuándo ha empezado y cómo lo ha recepcionado el público? ¿Cómo, desde tu experiencia?
Bueno, en cuanto a lo que es este circuito gay, homosexual, en Perú funciona desde los 60, 70, ¿no? Pero digamos, el mundo drag estalló en Estados Unidos allá por los 90 con RuPaul, en el 1991, me acuerdo muy bien. Como que a partir de los inicios de los 90 en la subcultura gay, en discotecas gays acá en Lima, empezaron a ver shows de drag queens. Entonces eso a mí también me influenció mucho, ¿no? Porque toda esta cuestión del espectáculo, del show business, de la frivolidad también, y cómo armar el personaje para la noche es bastante potente, y al final también se convierte en un objeto de crítica también, ¿no? Pero eso lo descubrí luego con el tiempo, ¿no? Pero digamos que a partir de los 90 es que en Lima hay una cultura del drag, ¿no?
Sí, esto que mencionas es bien interesante porque justamente cuando surge o son más visibles los drag en Estados Unidos, ellos han sido los protagonistas, digamos, en protestas, marchas y desfiles, ¿no? Siempre caracterizando esta exageración, estos personajes exagerados que justamente servían para mostrar que existía una realidad distinta a estas familias tradicionales que estaban normadas por lo heterosexual, ¿no? Uh-huh. O el género solamente como masculino y femenino, ¿no? Entonces han servido para inspirar a generaciones sobre estos temas queer.
Uh-huh. ¿Pero qué significa? ¿Tiene algún significado específico? ¿O esto de queer? ¿O dependería del
artista?
Creo que
en general, bueno, creo que es un objeto de debate esta palabra, ¿no? Pero creo que en general sirve como un término paraguas para involucrar a la comunidad LGTB y todas las shades que pueden existir uh-huh. entre estas poblaciones. O tal vez aquí Fran nos puede ilustrar de mejor.
Bueno, desde un punto de vista teórico, digamos que lo queer implica una importación de un término del primer mundo. Queer no tiene una explicación en castellano, digamos, pero en inglés es un insulto, ¿no?
Ah, sí.
Significa marica, lesbiana, camionera, una cuestión muy, muy marginal y perversa. Pero
se han apropiado del término, claro, de alguna manera, y se ha dado, sí, otro significado.
La idea justamente de lo queer es que propone esta apropiación y volverla al final un acto político, ¿no? Es como un yo me reapropio del insulto que tú me das y te lo devuelvo como un boomerang, ¿no? Y te devuelvo mi homosexualidad descarada en tu propia cara. Uh-huh. Entonces esto implica mucho como un ejercicio político y un ejercicio de crítica, no solamente a la comunidad heterosexual, sino también y sobre todo a la comunidad homosexual. Entonces el queer para mí implica todo este complejo, una compleja gama de, digamos, de actitudes políticas que tienen que ver con una actitud también transversal, donde no solamente criticas las posturas, digamos, de género o sexuales, sino también incluso cuestiones mucho más abiertas como la política, mucho más gigantes como el postcolonialismo, etc.
Claro, de hecho podría sonar ajeno a nuestros oyentes decir que esto puede tener relación con la política, pero el hecho de que tú puedas ser dueño de tu cuerpo ya significa bastante con la política, porque el poder viene incluso desde de que tú no puedes utilizar tu cuerpo de otra manera, uh-huh, más de que las formas que ya están establecidas, ¿no?
Claro.
Entonces, acá estamos haciendo biopolítica porque usamos el cuerpo de maneras que otro podría decir esto no es así como se ha enseñado, ¿no? Vamos a seguir conversando de este tema tan interesante con Fraud y Amanda acá en Hable Ecléctico por Zona PUC. No se muevan.
Creo que estamos yendo muy rápido.
No, porque luego nos falta el tiempo.
Estamos así como exaltados.
Camino por el aeropuerto. Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
Hola a todos, ya estamos de vuelta aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC y acabas de escuchar Selector de Frecuencias de Fraud y Amanda y Human Bean.
No, el proyecto se llama Fraud y Amanda y LSD.
Lo siento. Les Shocking Divas, ¿no?
Ajá, sí.
Ah, ¿no es con el LSD el ácido?
No, no. Les Shocking Divas es abreviado LSD. Ah, bueno, es un juego, ¿no?
Bueno, en el bloque anterior estábamos comentando acerca de cómo la comunidad LGTB se apropia de este término queer, que en un principio es un término despectivo, uh-huh, para luego ellos usarlo como una especie de etiqueta positiva para ellos, ¿no? De apropiación de sus propios cuerpos. En el corte yo te comentaba, si bien es la comunidad LGTB la protagonista de este movimiento, Fresia hace unas semanas me compartió un video de unas mujeres heterosexuales que hacían performance drag.
No todas eran heterosexuales, ¿no?
Ah, ya, algunas, pero
no tiene que ver la cosa. El hecho era como que eran
mujeres. No, pero si es la comunidad LGTB, una mujer lesbiana sí también estaría dentro. No es que no hay un límite.
Claro.
Pero ¿cómo es este tema con las mujeres que tienen también este performance o este discurso, ¿no?
Bueno, partimos de algo básico, que ahora hacer drag no implica que seas hombre o seas mujer, sino que el drag de por sí es una estética y una performance en sí. Entonces, digamos que vamos a referirnos ahora a algo más técnico, que es la biomujer, ¿no? O sea, la mujer que ha nacido con una vagina, bueno, en fin, ¿no? Digamos que en todo el universo drag, cuando una biomujer ejerce el drag, o sea, se comporta y viste como una drag, se le llama faux queen, ¿no? Pero, digamos, y esto siempre ha estado muy relacionado con el teatro, con el cabaret, con el vodevil, y es algo que ya es como tradicional. El intercambio de roles de masculino femenino o de femenino masculino siempre ha estado inserto ahí, digamos, dentro del carpet, lo que es el drama y el teatro. Pero en casos mucho más puntuales, que como lo que comentas ahora, las London Girl Queens, creo que se llaman, ¿sí? Tiene que ver más como una postura, pero de ahora, ¿no? Porque creo que es una tendencia de ahora, es unos 3 años o 4 años, pero las folk queens siempre han estado ahí. Por ejemplo, las etapas de Madonna, ¿no? En los 80s, ahí hacía ya de folk queen, Annie Lennox también. Entonces, como que ya hay una tradición de que es lo que implica una mujer que ejerce el travestismo, ¿no? Entonces es como que el mundo drag es tan complejo, tan laberíntico, tan, digamos, exorbitante, que puede incluir muchos cambios. Incluso también hay travestis que hacen drag, se les llama dragas, por ejemplo. No, entonces es enorme.
Yo tengo una duda, porque se manejan varios términos, ¿no? Por ejemplo, el travesti es aquella persona que tiene una especie de dos personajes, o sea, durante el día tiene una especie de vestimenta, durante la noche otra. ¿Cómo funciona esto? Porque de hecho no todos nuestros oyentes, pues, ni yo tampoco estamos como, conocemos cómo funciona, ¿no?
Claro, depende, ¿no? Depende, porque el travestismo también es un término bastante complejo y amplio. Entonces, por ejemplo, tenemos el travesti como identidad, que sería la persona que se trasviste hacia el otro género, pero por una cuestión de identidad, que asume esa identidad. Por ejemplo, el masculino que pasa femenino y las 24 horas al día es femenino y puede hasta sufrir operaciones y hasta lo que sería la transexualidad del cambio de sexo. Pero está también el otro travestismo, que es una parte más como fetiche, ¿no? Que simplemente lo utilizas como para excitación sexual o digamos también para incluirte en ciertos circuitos sociales donde están los travestis, ¿no? Pero digamos, ahí son como niveles, ¿no? Y el drag, la diferencia en todo caso entre un drag y una travesti es justamente que el travestismo es una identidad y el drag es una práctica. Entonces no hay una identidad drag.
También en el bloque anterior comentábamos cómo se puede hacer política desde el hecho de apoderarse de tu propio cuerpo, ¿no? Uh-huh. También las canciones que estamos escuchando son canciones que tú has compuesto. ¿Tú también sientes que trasladas un discurso político en tus canciones? ¿Esto es de manera inconsciente o cuando le dices voy a hablar de ese tema de tal manera, ¿no? ¿O simplemente sale?
Componer es bastante complejo porque mucho depende, ¿no? Por ejemplo, yo en mi faceta como artista relacionado con la música tengo tres proyectos ya. El último es Porno Stars y sí, aquí sí me comprometí más en el sentido de empezar a componer en castellano, ¿no? Porque generalmente en mis proyectos anteriores lo hacía en inglés o en cualquier otro idioma. Entonces es como que me interesaba mucho justamente el proyecto Porno Stars, Electromarica Pop, lo dice todo, ¿no? Es uh-huh. decir, jugamos con estas cuestiones
de... propias de ese término, que es un término
sí,
despectivo,
es
¿no? Un,
claro, es muy queer, claro. En todo caso, es muy queer uh-huh. asumirse como marica, ¿no? Con K, obviamente, uh-huh. también en un sentido de combativo y lo que fuere, tiene una connotación distinta,
transgresor,
digamos. Sí. Y tiene que ver también con esta especie de crítica, como te había dicho ya, de no solamente una crítica hacia tu propia identidad y cuerpo, sino también cómo expresas eso hacia la comunidad. Entonces, por ejemplo, es muy divertido con Porno Stars, creamos temas que también tienen como una especie de cofradía o código secreto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en lo que es el mundo homosexual hay mucha jerga, ¿no? Por ejemplo, hay palabras como expresiones como chichis, puntos, qué sé yo, que tienen que ver
claro, con... en tus canciones, sí. ¿no?
Entonces es muy divertido porque la gente de la comunidad LGBT de alguna manera se identifica con estos términos y que son como jerga, ¿no? Que manejamos, pero a la vez si prestas un poco más atención a las letras, también es una crítica bastante dura, no solamente, como te dije, a la comunidad heterosexual, sino también a la comunidad homosexual.
Uh-huh, muy bien, vamos a hablar también sí. de los términos de esas canciones al regreso en el siguiente bloque. Me gustaría cerrar este bloque con una cita de Foucault. Que sé, el control de la sociedad sobre los individuos no solo se efectúa mediante la conciencia o por la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. No se muevan, volvemos en Hable Eclíptico por Zona PUC.
No puedo soñar si no estás tú. Yo quiero volar contigo al sur. No puedo parar de consumir las cosas que tú dejas aquí. Tú tienes este don, lo sabes bien. Conectas tu ser con mi placer. Tus dosis me hacen sentir bien. Traficas, ¿qué más puedes hacer? Maniática, recontra adicta, hipermagnifica. Yo no puedo soñar si no estás tú. Yo quiero volar contigo al sur. No puedo parar de consumir las cosas que tú dejas aquí.
Maniática.
Maniática.
Recontra adicta. Hipermagnifica.
Maniática.
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 Recontra adicta. Hipermagnifica.
Maniática, maniática me llama cuando no dejo de hablar de ti. Pero lo que sabes es que sin tu droga no podré sobrevivir. Maniática soy, tan adicta estoy, en recaída voy.
Maniática,
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 maniática.
Ya estamos de vuelta aquí en Habla Ecléctico por Zona Puc. Y bueno, justamente estábamos comentando este tema súper interesante sobre los roles de género y cómo en ocasiones el hecho de tener una crianza que solamente valida lo masculino y femenino, de algún modo puede ser represivo, ¿no? Entonces, muchos niños que no necesariamente, que sus características, sus cualidades no necesariamente calzan con esto, durante su crecimiento se van a sentir afectados, ¿no? Que se van a expresar de maneras ya cuando sean mayores. Entonces quería justamente al respecto hablar sobre algunos artistas que históricamente han decidido personificar o crear personajes justamente para romper estos esquemas de género o estos constructos ya previamente establecidos, ¿no? Artistas como David Bowie, que falleció hace poco, Lee Bowery, Divine y el mismo RuPaul cuando a los inicios de su carrera, que era justamente el principal personaje de un tipo de drag que le llaman genderfuck, ¿no?
Sí, no, de hecho con lo que tú decías al inicio de que desde pequeños ya tenemos como en un chip de cómo son o deben ser las cosas, ¿no? Que ya ni siquiera se tiene que recurrir o son las mismas instituciones las que te oprimen, sino el otro que está sentado a tu lado o tú mismo inconscientemente todo el rato te dices esto no puede ser o no debe ser de esta manera o claro. Lo que estoy haciendo.
Tanto, ¿no?, para hombres como para mujeres, sí. ¿No? Justamente offline Frau nos estaba comentando que creo que se habla más de cómo se reprime a las mujeres, pero de hecho la represión contra los hombres también es bastante violenta y fuerte, ¿no?
Sí, claro. Aquí estamos hablando de una cuestión de que todos somos homofóbicos y heterofóbicos al final. Pero, digamos, el matiz está en que creo que uno... por eso también tiene mucho que ver con esta cuestión de... Yo creo que, básicamente, uno ejerce política cuando realmente empieza a ejercer su libertad. Y la libertad implica no solamente una cuestión sexual, social o económica, sino una especie de empezar a tener conciencia de que estás tomando decisiones. Y eso es política al final, ¿no? La toma realmente de decisiones, ¿no?
Sí, y de hecho pasa por un proceso... bastante complejo, porque no solo es liberarte o despercuirte del prejuicio del otro, que todo el rato va a estar ahí, y a veces es un otro que tú amas, ¿no? Tu padre, tu madre, tu familia. Uh-huh. Pero ya cuando una vez lograste ese paso, también tienes que pasar por el despercuirte de ti mismo a veces, ¿no? Uh-huh. Y sacar esas cosas que no te dejan, ser, y muchas veces pasa un montón de tiempo y nunca llegamos a ese momento, o en el peor caso ni nos damos cuenta.
Bueno, para eso está el arte, ¿no?
Claro, para eso está el arte.
Sí. Es la forma catárquica de empezar a botar todos tus demonios y exorcizarte, ¿no?
Claro, y empezar a crearte a ti mismo, ¿no? Eso también es una frase que Freud dijo hace un tiempo.
Claro, la gente hace arte para eso, porque realmente es como una especie de religión al final, pero muy personal, ¿no? Entonces, cuando uno crea una obra de arte, realmente lo que estás haciendo es liberarte, y eso también tiene que ver con una especie de comunicación con el mundo. Bueno, eso lo digo porque ahora estoy dictando clases en Edith Sachs.
cuéntanos un poco de eso, de las clases que dictas,
estoy dictando en la Escuela de Artes Visuales Edith Sachs, el curso de Arte y Postmodernidad, y la verdad que estoy bastante contento, porque es como Es mucho también mi yo creo que la escuela apostó por mí porque justamente yo trabajo muchas cuestiones que tienen que ver con esta teoría de lo posmoderno, esta apropiación del cuerpo como objeto de arte y todo lo que tiene que ver con las nuevas manifestaciones artísticas multimedia y performances electrónicas, ¿no?
Y tengo una pregunta, puede sonar un poco fuera, no sé si fuera de lugar, pero por ejemplo en el ámbito heterosexual o roles como mujer, hombre, tiene ciertos deberes, ¿no? Casarte y tener hijos. Si eres mujer, tienes que tener hijos porque lo contrario algo está mal contigo. ¿Hay alguna especie de deber ser en el ámbito homosexual o LGTB que tienes que cumplir con una especie de expectativa que se puede imponer?
Yo creo que justamente esta cuestión de asumirse o el término queer tiene que ver con justamente esta crítica hay muchas situaciones de la comunidad LGBT que están cambiando demasiado. Por ejemplo, la cuestión de asumir un estrato social de clase media, a llegar a desesperarse por conseguir ciertos privilegios, o el blanqueamiento de la gente, o el meterse al gym, o tener el supercuerpo, y asumir estas estéticas que te venden los medios de comunicación también, ¿no? Entonces, es como que la comunidad LGTBQ está tratando de copiar modelos heterosexuales que también están muy relacionados con el capitalismo y el consumo. Y justamente lo queer es darle la contra a esto, ¿no? Desde que tú puedes ejercer tu derecho como bio mujer a no ser madre de familia, a no casarte y quizás hasta abortar, que bueno, eso es algo ya relativo para cada uno, pero también como tu cuerpo de bio hombre no estás obligado a casarte ni a tener hijos, ni siquiera a representar lo que tus padres quieren de ti, ¿no? Entonces, creo que al final, yo creo que todos la pasamos muy mal, no solamente la comunidad homosexual, sino también la comunidad heterosexual. Yo tengo muchos amigos heterosexuales y los quiero muchísimo. Entonces, yo sé mucho de sus complejos y miedos y tristezas. Entonces, es como realmente al final uno afecta al otro, ¿no? En esta función de que la energía de una persona afecta a la otra, ¿no? Hay un intercambio en ese sentido y una comunicación también, ¿no?
Sí, esto que mencionas es súper interesante porque hoy en día lo drag ya no solamente es un tema que podría ser subversivo o de lucha para reivindicar los derechos de algún grupo en específico, sino que también ha sido agarrado por los medios mainstream. Y por ejemplo, podemos encontrar ahora a RuPaul como un producto, claro. RuPaul's Drag Race, que no necesariamente legitima o habla de romper estos esquemas de género, sino más bien reproduce solamente este tipo de drag en donde el hombre personifica al ideal de mujer, ¿no? A una mujer que puede ser blanca, rica, con ciertas características ya preestablecidas, ¿no? Sí. Entonces ahí también vemos una suerte de lo que tú mencionas, que el mercado y el consumo ya agarran todas estas cosas y le sacan la vuelta, ¿no?
Sí.
Pero es de nosotros sacarle la vuelta otra vez a todas esas cosas.
Sí, hay un montón de propuestas críticas al respecto, ¿no? Que claro, justamente RuPaul's Drag Race es un producto que es capitalista, que se vende y se consume, pero no es el reflejo de lo que implica ser un drag, ¿no? Es una de las tantas formas que ya no me canso de decirlo siempre, el universo drag es tan inmenso, pero por ejemplo, si de repente buscamos en YouTube, hay posturas también, hay gente muy pobre que está haciendo drag con, se pone en lugar de tacos ladrillos de cemento y no tiene el super vestuario, pero está haciendo como una gestualidad muy femenina. Entonces es también como apoderarte de lo que ya también había dicho de la feminidad, ¿no? Y mezclarla con tu propia masculinidad, en el caso si fueras biohombre, ¿no? Entonces es como que realmente el drag es una torcedura de lo que realmente la sociedad te dice que el género debe ser, ¿no?
Sí, de hecho ha sido muy ilustrativo el programa de hoy. Que querías decir algo para cerrar la idea, Frecia. No se mueva la gente que nos está escuchando. Vamos a continuar con el programa con la agenda Misia. Pero antes de cerrar el bloque de la entrevista, no sé si quisieras agregar algo, Héctor.
Bueno, sí, que
Flash Friday,
sí, que va a haber un concierto acá en la Católica el 28, viernes 28, creo, jueves 28, sí, de abril, en Estudios Generales, y creo que va a ser al aire libre en el jardín, y bueno, voy a estar haciendo un show como DJ Frau.
¿Y dónde podemos inscribirnos si es que quisiéramos llevar tu taller o dónde te podemos encontrar?
Ahorita estoy dictando el curso en Edith Sachs, pero creo que estamos hablando, llegando a un acuerdo para abrir el taller drag otra vez. Depende de los horarios, pero ya igual lo anuncio en redes, ¿no? Me encuentran en Facebook como Héctor Acuña o como el fanpage de Fraude Amanda, o DJ Frau también tiene su fanpage, y Porno Stars Electromarica Pop también.
Sí, vamos a estar compartiendo todas estas páginas web en la página de Hable Ecléctico para que puedan acceder más rápidamente. Entonces vamos ahora a una canción y ya volvemos aquí en Hable Ecléctico por Zona Pu. Ya estamos de vuelta aquí en Hable Ecléctico por Zona PUC.
Sí, tenemos una consulta, una pregunta de uno de nuestros oyentes ante la cita que habíamos hecho, ¿no? El transvestismo puede ser identidad o fetiche, mientras que el drag es una práctica, nos comentaba nuestro invitado, y nos pregunta un oyente, ¿y no hay que tener cierta predisposición hacia sentirse, entre comillas, sentirse mujer para practicar eso?
Bueno, en ese sentido, lo que me parece es que si hablamos directamente sobre lo que implica el fetichismo es una predisposición a, digamos, ¿cómo lo podría poner? Digamos de lo de otro lado, el practicante travesti tampoco, no quiere decir que este bihombre quiera ser mujer, sino simplemente a través de esta práctica travesti encuentra una excitación sexual. Es como una transposición del deseo sexual hacia un objeto. Entonces las prendas femeninas es lo que lo excita realmente. Entonces no quiere decir que sea ni siquiera homosexual, ¿no? Claro. Si simplemente es un deseo sexual.
Claro, como cuando me pongo el polo de mi enamorado, su camisa, su corbata, una cosa así, porque me atrae eso y es una manera de un juego, ¿verdad? Claro. No necesariamente quiere decir que yo siento una atracción.
O que quiera ser hombre.
Quiera ser,
¿no?
Hombre.
Claro.
Sí. Claro, y, si, y hay, ¿no? Hay casos así, de hecho, de hombres que se visten de mujer, pero
muchísimo,
¿no?
Muchísimo. Hay incluso hay chats de hombres travestidos casados. ¿No?
Entonces, y qué bacán más aún sería si eso lo compartes con tu pareja, ¿no? Porque de hecho en una sociedad llena de tabúes, esto podría, no, lo ocultas, ¿no? Y de pronto cuando te descubren, ah, es gay.
O hay chicas también que les gustan los travestis, ¿no? O las drag queens, claro. O los chicos gays, ¿no? Y eso tampoco no cuenta bastante, ¿no? Pero bueno, para gustos hay de todo.
Sí. Bueno, ha sido este programa súper interesante, que tanto así que vamos a hacer una segunda parte.
Sí, ha quedado bastante estemos en el aire, ha sido muy bacán.
Bueno, tenemos nuestro segmento de Agenda Misia, que ya no tenemos tiempo, solamente para, bueno, en realidad es una noticia la que traía yo hoy como Agenda Misia, que, bueno, hoy se conmemoran 22 años de el golpe de estado de 1992, por lo cual un grupo de personas bastante numeroso está organizando una manifestación para recordar este hecho tan importante en la historia de nuestra sociedad peruana.
En Plaza San Martín a las 5 de la tarde política. Se van a reunir.
Así es.
Muchas gracias nuevamente, Freddy Manda, por estar muchas gracias. Con nosotros. Y los esperamos el próximo martes a la una de la tarde con un tema así súper chévere como siempre. Nos vemos. Chau.
Capas de elementos y conexos. Narciso se refleja en el espejo, pero no se enamora. Más bien se cuestiona. Adviertes que la afectación es la mejor.